La verdad que yo oraba y decía, Señor, la verdad que es un honor porque, bueno, algunas conozco que hemos por ahí charlado más en algunos retiros y encuentros, pero la mayoría no, así que sé por Silvia de algunas de los nombres y de las situaciones, pero bueno, la verdad que no sé si lo merezco, pero bueno, muchas gracias. Y es muy sencillo lo que quiero compartir con ustedes. Les voy a confesar, es un pecado de ella, pero lo voy a confesar yo. El jueves a la tarde, así como me avisó que me tocaba compartir algo, así que fue medio ahí a los apurones, pero bueno, tenía excusa ella, era que no estaba bueno bien sabiendo todavía cómo iba a ser el retiro. Pero no, la verdad que yo digo, estamos en familia, ¿no? Ustedes, desde que pusimos un pie acá, nos hicieron sentir en familia y todas las veces que nos encontramos, a mí me pasa eso. A pesar de que somos de estratos, qué sé yo, sociales o culturales diferentes, yo me siento una más de ustedes. Así que, por eso, con toda sencillez, compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Y bueno, me gustaría que oremos, ¿eh? Y que las que tengan Biblia me ayuden, porque hay un par de pasajes para que leamos. Y yo no me bajé los lentes, así que me van a tener que ayudar con la lectura, ¿eh? No sé, Silvita, ¿la que más quieras o querés orar vos?
Estamos tan agradecidas, Señor. Agradecidas por estar juntas.
Gracias, Señor.
Agradecidas por tenernos las unas a las otras, Señor.
Sí, Jesús.
Nos necesitamos, como somos parte, Señor, una Amén. De la otra.
Sí, Señor.
Y gracias porque tú estás haciendo lo mismo en tantos lugares, Señor.
Gracias.
De Argentina, de otros países, Jesús.
Oh, sí, Señor.
Agradecemos por Anita, por su vida, por su testimonio a lo largo de toda su vida, Señor.
Oh, Señor. Gracias.
Por el testimonio de su amor a ti, de su fidelidad a ti, Señor.
Jesús.
Pedimos que tú bendigas esta palabra que ya nos va a traer a nosotras, Señor. Bendigas corazón para que pueda expresarnos lo que hay en él, Señor.
Así, Señor.
Agradecemos, Jesús, por este momento, Jesús. Pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Muchas gracias. Bueno, yo siempre me gusta esto así, de tipo charla, y de que todas podamos sentirnos en la libertad de aportar algo, un testimonio, una experiencia o un versículo que se acuerden que nos pueda enriquecer, ¿eh? Porque el Señor nos habla a través de todo el cuerpo, ¿eh? Así que bueno, las que tienen Biblia y me quieren ayudar, vamos a leer, no traje, mira, las de Rosario, ninguna trajo la Biblia, no importa, bueno, pero por lo menos me gustaría que el primer pasaje lo podamos leer, o sea, todas las que tengan Biblia, leerlo, porque va a ser un poco la base del tema. Está en 2 Corintios 1, del 3 al 5. Y las que toman nota, que lo anoten también. Gracias. Dale.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo en nuestra consolación.
Amén. Bueno, quería un poco compartir esto que no sé si es decir un ministerio, pero tal vez un don que el Señor quiere poner en nuestro corazón y que es el don de la consolación, del poder consolar al que sufre, ¿no? Acá Pablo dice que Dios es Dios de toda consolación, ¿no? Y después en el versículo 4 dice algo muy interesante, que dice que por medio de la consolación con que nosotros somos consolados, por Dios. O sea que cuando estamos atravesando una situación difícil de pérdida, de dolor, una enfermedad o una pérdida económica o lo que fuere, una situación dura, el que nos consuela es el mismo Dios, ¿no es cierto? Él es la fuente de nuestro consuelo, ¿no? Y en el otro versículo dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Creo yo que los que hemos experimentado, las que hemos experimentado pérdida, sufrimiento, derrota, por así decirlo, en algunas áreas de nuestra vida o pérdidas de seres queridos, si hemos recibido el consuelo de Dios, somos las que estamos capacitadas para consolar a los que sufren, ¿no es cierto? Yo creo que el mejor consuelo lo recibimos de la persona que ha atravesado una situación tal vez, no sé si igual, pero parecida, ¿no? Creo que el Señor nos da esa gracia. No sé si a ustedes les pasó que te digan, bueno, yo te entiendo porque pasé lo mismo que estás pasando vos. Y el otro, por más que te quiera consolar, que te quiera entender, no puede, ¿no? Porque no lo vivió. En cambio, el que lo pasó te puede comprender y te puede consolar. Y tal vez te puede consolar con la misma consolación que Dios le dio, ¿no? Entonces, el que está capacitado es aquel que ha sufrido. No tenemos otra forma de, por más que lo estudiemos en un libro, en un cuaderno, qué sé yo, un apunte, escuchemos un mensaje, pero cuando nos soportamos ese dolor, esa angustia, esa tribulación, el Señor nos capacita para comprender al que le va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Después en el versículo 5 dice, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Bueno, acá sabemos que Pablo estaba hablando de la persecución que ellos estaban sufriendo como iglesia, ¿no? Por eso dice las aflicciones de Cristo, o sea, por causa de Cristo estaban siendo perseguidos. Bueno, nosotros hoy no nos pasa eso. No nos pasa que por decir Jesucristo es mi Señor no nos van a llevar presos, ni nos van a matar, ni nada por el estilo. Pero sí sabemos que hay cristianos en otras partes del mundo que lo están sufriendo. Y hablábamos en la mesa, bueno, países musulmanes, que las personas que son cristianas están constantemente atemorizadas, a ver que nadie se entere o si le van a hablar de Cristo a alguien, que esa persona no los vaya a delatar. Bueno, toda una cuestión de mucho cuidado, ¿no? También sabemos por la palabra de Dios, que tal vez en un tiempo no muy lejano tengamos que sufrir esa persecución. Y tal vez algunas de ustedes la han sufrido de una manera tal vez ideológica, o que se te burlen en la facultad, o que se te rían, o que te dejen sola, te rechacen, o te digan, vos estudiaste tal carrera y crees estas cosas que parecen de un cuentito, ¿no? La gente cree que no puede ser, que si sos una persona inteligente, racional, con mucha preparación, creas en la Biblia o que Jesucristo resucitó de los muertos, que parece algún cuento de hadas, ¿no? Y tal vez eso, uno dice, bueno, pero es muy poco. Bueno, sí, es poco, pero hay que pasarlo, hay que quedarse sola en la facultad, o viste, mirada medio de reojo. Y bueno, y tal vez esto vaya en aumento. Con los años que van a venir, tal vez va a ir a una persecución mayor, tal vez a nivel físico. Y bueno, y a veces decimos, ¿y cómo voy a hacer yo, no? Para soportar, y si me tocan un hijo, y cómo, viste, empieza esa preocupación. Pero miren lo que dice después Pablo. Por el mismo Cristo abunda también nuestra consolación. O sea, estaban sufriendo por Cristo, pero también por Cristo eran consolados. Qué bárbaro, ¿no? Yo digo, cuando nos toque sufrir por Jesús, ya sea físicamente o ideológicamente o de la manera que fuera, el mismo Cristo nos va a dar la gracia para soportar ese sufrimiento. Tal vez la soledad, el rechazo, la burla o algo más grave a nivel físico, ¿no? Jesús era para la iglesia primitiva la fuente del sufrimiento, pero también la fuente del consuelo. Las dos cosas, ¿no? Así que no tengamos miedo de cómo voy a hacer, si me dicen, si me empiezan a perseguir, a hostigar, cómo voy a responder si yo soy tan débil. No tengamos temor, porque el mismo Cristo va a ser nuestra fuerza y nos va a dar el aliento para permanecer fieles y no negarlo, ¿no? Bueno, yo creo que este don de consolar al que sufre es para toda la iglesia, para todos los discípulos. Pero yo creo que las mujeres tenemos como un corazón tal vez más tierno, no sé, más sensible al dolor, ¿no? A veces nos pasa en la iglesia, en el grupo donde estamos, que por ahí somos las hermanas las que estamos más pendientes de, uy, mirá, falleció el esposo de esta hermana, tenemos que ir a visitarla, tenemos que estar con ella, tenemos... Y a nadie le gusta, ¿no? Es que uno dice, uy, qué bárbaro, vamos a ir a una casa que hay dolor, que hay duelo, pero como que nos nace más fácil a las mujeres estar cerca del que sufre. No sé si a ustedes piensan esto, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que darnos cuenta que es un don muy importante y muy necesario, ¿eh? Para la persona que está sufriendo, el recibir una palabra de ánimo de ustedes, una visita, aunque sea cortita, aunque sea un mensajito que le mandes con una palabra de Dios, o qué sé yo, una cartita, lo que sea, lo recibe como un bálsamo, como agua en medio de un desierto, ¿no? Yo creo que todas nosotras hemos pasado situaciones duras en nuestra vida, ¿no? Y cómo nos ha refrigerado el alma y nos ha bendecido una palabra, un llamado, una visita, aunque sea cortita, nos ha hecho ver de otra manera la situación, ¿no? Y yo digo, ¿quién es nuestro modelo en todo? Es el Señor Jesús. Y me acordaba, si ustedes quieren buscar, en Lucas 22:43, y hay otro pasaje que es el mismo, pero en otro evangelio, que es Marcos 14, 33 y 34. Me gustaría que leamos los dos, porque ahí marca una diferencia. Vieron que cada evangelista como que tiene una mirada distinta sobre el mismo hecho, ¿no? Lucas 22, 43.
Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo.
¿Y quién es ese que está ahí? Si podemos contextualizar un poquito, ¿Jesús está dónde? Está en Getsemaní, está en ese huerto donde él se reunía con sus discípulos, pero ya es la hora previa a su arresto. Él sabe que su hora ha llegado y siendo Dios y siendo el Hijo de Dios, necesita que venga un ángel para fortalecerle. O sea, necesita consuelo, necesita ánimo, necesita fortaleza, ¿sí? Por eso Dios le manda un ángel, ¿eh? Y el pasaje de Marcos, si alguien lo tiene, de 14, 33 y 34. Marcos 14, 33 y 34. ¿Tu nombre cómo es?
Jackie.
¿Quieres leerlo, Jackie?
Muy bien. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen.
Sí. ¿Ese es el 34 también? Sí. ¿Leíste? Ah, me pierdo porque es otra versión. ¿Alguien lo tiene en la versión Reina Valera? Para...
Sí, se tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad.
Bien. Fíjense ustedes que Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, la capacidad de expresar sus sentimientos, con sus más íntimos, ¿no es cierto? Había miles que lo seguían siempre por los panes, los peces, por los milagros, pero ahí, en la hora del Getsemaní, en la hora de la angustia, había muy pocos. Dice que él toma a estos tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran los más cercanos, y les pide, les dice, primero les dice lo que siente, mi alma está muy triste hasta la muerte, y después les pide algo más. Fíjense lo que pasa en el versículo 45 y 46. Si lo querés, si alguien, ¿lo cerraste? Si lo tiene alguien abierto.
45 y 46.
Sí.
Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó.
No. Marcos 14.
Ah, perdón. 14.
45 y 46.
Sí. Marcos 14.
Ah, no, perdón. Perdón. Mezclé, el de Lucas, sí, perdón, Lucas 22, perdón, ¿eh?
No está mal,
maestro, lo besó, sí, pero te lo besaba con otra, era la seña.
¿Cómo era Lucas 22?
45 y 46.
Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación.
Fíjense ustedes, Jesús les está diciendo, estoy muy triste hasta la muerte, quédense y oren, y ellos van a dormir. O sea, no entienden, no logran darse cuenta, percibir la enorme angustia que Jesús tenía en ese momento, ¿no? Y aunque eran sus más íntimos, sus más amigos, se duermen. Dice ahí de la tristeza. Bueno, puede ser. Pero la idea es que Jesús después dice, ¿pero cómo están durmiendo? Yo, bueno, se daba cuenta que no lo entendían, ¿no? Y yo pensaba que muchas veces nos puede pasar esto, que el momento que nosotros estamos viviendo de soledad, de dolor, de angustia, tal vez nuestros más cercanos no lo perciben, no se dan cuenta. Pero Jesús no se enojó con ellos. Bueno, nosotros a veces, no sé si reaccionamos, hubiéramos reaccionado así, pero ¿cómo? Te estoy pidiendo, por favor, que ores por mí. Y tal vez no reaccionamos con ese amor de Jesús, ¿no? A veces nos enojamos, decimos, pero ¿cómo no me entienden lo que me está pasando? ¿Cómo estoy solo en este momento? Estoy sola en este momento, ¿no? Bueno, puede ser también que Dios permita que algunos desiertos, algunas angustias, algunas tristezas las pasemos solitas, ¿eh? Pero para que experimentemos algo mayor, que es el consuelo de Dios, ¿no? También, si ustedes ven, la mayoría de los milagros que Jesús hace, la mayoría de, por ejemplo, cuando Él va a elegir a los apóstoles, lo hace movido por su compasión. Cuando resucita al hijo de la viuda de Naín, dice que ella la ve llorando, se da cuenta que es viuda, está toda la situación ahí, y Él le dice, tené ánimo, no llores, ¿no? O sea, ¿cuántos hijos habría que morían por distintas causas y no los resucitaba a todos? Tuvo compasión de esta mujer al verla así, ¿no? Bueno, yo busqué qué es el consuelo. Me gustó lo que encontré en el diccionario común, ¿eh? El diccionario de la lengua española. Dice, descanso y alivio de la pena o fatiga. ¿Eh? Esto es lo que Dios quiere darnos. Descanso y alivio de la pena o fatiga. Y me acordé del pasaje que ustedes conocen, que si quieren no lo busquen, que está en Gálatas 6.2, que dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Eh? ¿Cuántas veces tenemos cargas en nuestro corazón? Ya sea por estas situaciones que mencionábamos antes, de pérdida, de angustias, de dolor, o simplemente cosas que cargan nuestra alma. Y a veces decimos, ah, bueno, pero esto es la carga que Dios me dio. Pero dice el apóstol que llevemos los unos las cargas de los otros. Ahora, yo para llevar la carga de ella, tengo que conocerla, tengo que charlar con ella, tengo que pasar tiempo, porque ¿cómo hago si no? ¿Eh? Entonces, qué importante esto de compartir tiempo juntas, de no solamente pasar, qué sé yo, a veces decimos una reunión, este retiro, situaciones donde estamos aparentemente todos bien, sino en lo más personal, en lo más cercano, poder tomarnos ese tiempo para poder conocer el corazón de nuestra hermana, de la hermana que Dios nos puso, y poder llevar su carga junto con ella, ¿no? También un sinónimo de consolar es reconfortar, ¿eh? Qué bueno es cuando el Señor nos reconforta. Está el Salmo 23 que dice que el Señor confortará nuestra alma. ¿Y cómo va a confortar nuestra alma? Ahora vamos a ver de qué maneras Dios nos consuela, ¿no? Pero antes de ir a eso, pensaba a quiénes Dios nos manda a consolar. Bueno, por supuesto al que está sufriendo, ¿no? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Quién necesita de nuestro ánimo, de nuestro consuelo, de nuestra palabra de fortaleza? ¿Quiénes serían? ¿O personas atravesando qué situaciones específicas? Anímense.
Pruebas.
Sí, las pruebas, sí.
También viudas y huérfanos, pensaría yo.
Viudas y huérfanos, sí. Es el mandato que el Señor nos da, ¿no? Aquel que está atravesando una pérdida de un ser querido, ¿eh? Al que está sufriendo una injusticia, ¿eh? ¿Cuántas veces nos enteramos que hay hermanos que sufren injusticias en el trabajo o con algún vecino o en el, no sé, en la facultad, en cualquier ámbito donde se mueva puede sufrir una injusticia, ¿no? Y también, no sé si les ha pasado o en gente cercana a ustedes, una persona que comete un pecado, que cae en un pecado, decimos nosotros, ¿no? Fulanita cayó en pecado o fulanito cayó en pecado. Y bueno, ¿qué pasa? Muchas veces la persona puede estar tan avergonzada, tan caer en un pozo tan grande de desesperación que cree que ya no hay perdón para él o para ella, ¿cierto? Y fíjense el versículo de 2 Corintios 2:7, lo que Pablo dice ahí. Hay un hermano en esta iglesia que ha pecado gravemente, al punto que Pablo dice, sáquenlo de entre ustedes porque es un adúltero, relaciones de pecado muy, muy groseras, ¿no? Pero después ve que este hermano que ha sido tan duramente tratado se arrepiente, ¿no? Y miren lo que dice en este versículo, no sé si lo tenés vos, Lorena. Sí.
Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza.
Fíjense, ¿no? La actitud de Pablo. Cuando la persona cae en un estado de tristeza, de depresión tan grande, necesita que haya alguien que esté cerca, que se dé cuenta, ¿eh? Y que diga, bueno, basta, no sigas condenándote porque Dios te perdona y nosotros te perdonamos. Tenés que volver, no sigas autoflagelándote, ya está, ¿no? Entonces, esta persona también necesita la consolación de Dios a través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia, ¿no? Yo creo que la mejor definición de la consolación está en Romanos 12:15, donde dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Eh? Es más lindo gozarse con el que se goza, ¿no? Es más divertido, más como que nos gusta un poco más reírnos y estar alegres y gozarnos con el que está pasando una situación agradable y linda. Pero es más difícil llorar con el que llora, ¿no? Significa identificarnos con el dolor del otro. Significa que su carga la hago mía. Significa que su dolor es mi dolor. Ponernos en su lugar, ¿no? Muchas veces nos dicen eso. Uy, yo si estuviera en tu lugar no sé cómo haría. O me pongo en tu lugar. Bueno, esta capacidad la tenemos que desarrollar en Dios, ¿no? De llorar con el que llora. De poder sentir su dolor. Bueno, ¿cómo podemos consolar al afligido? En primer lugar, permitiendo primero que Dios nos consuele a nosotros. Tal vez hay algo ahí en el pasado que pasó nomás. Pasó el tiempo, pero no recibiste el consuelo de Dios. No recibiste la fortaleza de parte de Dios o el ánimo de parte de Dios, ¿no? Entonces, por más que haya pasado mucho tiempo, no importa, porque cuando las cosas no las resolvemos, es como si hubieran pasado ayer. No importa el tiempo que haya pasado. Pueden haber pasado 20 años, pero si no recibiste el consuelo de Dios, es un buen tiempo este para que lo recibamos, ¿eh? Puede ser, bueno, por cualquiera de las situaciones que mencionamos antes o por otras que no hemos mencionado, ¿no? ¿Cómo podemos dejar que Dios nos consuele? Bueno, en la oración, ¿no es cierto? Buscando la comunión con Dios. Buscando la palabra de Dios. No hay mejor consuelo que la palabra de Dios. No hay mejor consuelo. Y también dejándonos, recibiendo el consuelo del cuerpo de Cristo, el consuelo de la iglesia, de los hermanos que más nos aman. Y a veces hasta de los hermanos más alejados que ustedes se puedan imaginar, puede venir el consuelo de Dios. A mí me ha pasado con una pérdida familiar de una chica de Río Cuarto, que me manda 2x3 un mensajito. ¿Y cómo estás? Fíjate tal versículo. Y la veo muy poco. Y como decía Silvia, nosotros estamos rodeados de muchos hermanos que son preciosos, no los menosprecio a ellos. Pero digo, no todos tienen esta sensibilidad para darse cuenta del que está todavía sufriendo, ¿no? Y bueno, ella siempre está ahí atenta, ¿cómo estás? Me hizo bien este versículo. Bueno, qué curioso que ella hace unos 2 o 3 años sufrió la pérdida de una familia que eran sus íntimos amigos. No sé si ustedes supieron el caso, que fue un accidente en la ruta, en Córdoba, que se mató prácticamente toda una familia, que quedó solo una nenita de toda la familia Isaza. Ellos eran íntimos con esta familia, así que en un instante perdieron a sus mejores amigos de toda la vida y la chica del matrimonio era prima de su esposo, así que encima eran familia. Bueno, no es casualidad, ella al haber sufrido este dolor tan inmenso pudo recibir mucha consolación de parte de Dios y eso es lo que ella me compartía a mí. O sea, fue realmente así, como dice, ¿no? Que con la consolación, que somos consolados, podemos consolar a otros, ¿no? Vamos a leer un versículo más, si no están muy cansadas. Isaías 57:15.
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
El corazón de los quebrantados, el corazón del que está sufriendo. Fíjense cómo lo relaciona con la humildad. Porque yo puedo sufrir, pero ser arrogante, ser orgullosa, estar enojada con Dios, con la vida, con todo el mundo, y ahí no voy a recibir, por supuesto que no, el consuelo de Dios ni de nadie. Por eso, qué importante es humillarme en medio de la aflicción para que Dios pueda hacer esto conmigo, vivificar el corazón quebrantado, dar vida al corazón que está sufriendo. Porque dice que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu, y a veces Dios permite este quebrantamiento en nuestras vidas. Creo que esta es la verdadera consolación, la que Dios hace cuando nos humillamos y cuando Él viene a vivificar nuestro espíritu. Después podemos, esta misma palabra que Dios nos dé a nosotros en lo personal, la hacemos propia. ¿Vieron cuando Dios nos habla que decimos, esta palabra estuvo escrita acá hace 3.000 años, pero ahora es nueva para mí? Es como si yo la hubiera leído por primera vez, aunque tal vez la leí 500 veces. Es nueva, ¿por qué? Porque Dios la toma, el Espíritu Santo la toma y la revela a nuestro espíritu. Entonces, esa es la palabra, no cualquier versículo así que diga, ay, bueno, todo te ayuda para bien a los que amamos a Dios, como si fuera un versito, un recitado. Eso no consuela. Lo que consuela es cuando la palabra se ha hecho vida en nosotros y cuando la hemos experimentado, y ahí la podemos transmitir, aunque sea ese versículo que yo dije, que no es que no lo podemos usar, ¿se entiende lo que digo? Sí. Sino no repetirlo como un loro, sino realmente habiéndolo entendido, creído y experimentado, que es así, ¿cierto? Podemos compartir la palabra que nos alentó. Otra cosa importante es la presencia física. Yo sé que no siempre se puede. Con este caso que yo les contaba antes, esta chica de Río Cuarto, hasta ahora no nos hemos visto, pero ella supo lo que me pasó a mí, yo también supe lo que le pasó a ella, y ahí no pudimos vernos, o sea, estar cerca físicamente. Pero si ustedes tienen la posibilidad, no hagan un mensajito de texto o de WhatsApp o en el chat, no, si vos tenés la posibilidad de ir al que está sufriendo, andá, ¿no es cierto? Andá y acércate y estate, porque a veces no hay palabras, a veces es solo estar, es solo abrazar a la persona, es llorar con esa persona, y si Dios te dice que digas algo, decilo, pero no inventemos palabra de Dios, digamos lo que Dios nos dice, ¿no? Pero muchas veces cuando Dios no nos dice nada, el solo hecho de estar al lado, de abrazar a la persona y decirle, yo estoy acá con vos y estoy orando por vos, eso solo es mucho para la persona. Para ustedes capaz que no se dan cuenta, pero para la persona que está sufriendo eso es un montón. Así que no piensen que están haciendo poca cosa. Orar con la persona también y orar por la persona que está sufriendo, ¿sí? Y ahí muchas veces cuando ustedes están orando, Dios les puede dar una palabra para esa persona, Y vamos a ver el último versículo, que está en 2 Corintios 7, del 4 al 6. Sí, 2 Corintios 7, del 4 al 6.
Tengo mucha franqueza para hablarles y estoy muy orgulloso de ustedes. En medio de todo lo que sufrimos me siento muy animado y lleno de gozo. Desde que llegamos a Macedonia no hemos tenido ningún descanso, sino que en todas partes hemos encontrado dificultades, luchas a nuestro alrededor y temores en nuestro interior. Pero Dios, que anima a los desanimados, nos animó con la llegada de Tito.
Hasta ahí nomás, sí. En la versión Reina Valera dice, pero Dios, que consuela a los humildes. Nos consoló con la venida de Tito. Fíjense ustedes cómo relaciona otra vez el consuelo con la humildad. Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Y cómo lo consoló? Con la llegada de un hermano. No le mandó una palabra así, un texto escrito. Le mandó un hermano de carne y hueso. Entonces, Qué hermoso esto, ¿no? Poder tener un corazón humillado delante de Dios para poder recibir su consuelo. Tito era su discípulo. Sin embargo, Pablo no dijo, ah, no, mira, vos estás en un escalón menor, no, no entendés lo que me está pasando a mí. No, se dejó consolar por su hermano, antes que su discípulo era su hermano, ¿no es cierto? Así que todas en algún momento de nuestra vida hemos necesitado o vamos a necesitar el consuelo de Dios, ¿sí? Y Dios quiere consolar al que sufre a través de nuestras vidas, ¿sí? A nuestra carne, como dijimos antes, no le gusta mucho. Eso, ¿viste? Por naturaleza somos egoístas, somos cómodas, si puede ir otro mejor, pero Dios nos llama a esto, a que no miremos para otro lado ante el sufrimiento, sino que nos revistamos de Cristo y podamos ejercer este don. Somos llamadas a fortalecer a este Cristo que está en Getsemaní. Ese hermano tuyo que está sufriendo es Jesús en Getsemaní, luchando. Dice que estaba en agonía, que grandes gotas de sangre. Bueno, sabemos que es una situación que nunca más se va a repetir, porque era Jesús, santo, puro, inocente, cargando con el pecado de todos nosotros, ¿no es cierto? Y viéndose separado del Padre y llevando nuestro castigo. Y bueno, sabemos que jamás una persona va a soportar lo que sufrió Jesús, eso ya lo sabemos, pero sí que cada uno de nosotros va a sufrir, o cada uno de los hermanos que está cerca tuyo va a sufrir algún Getsemaní, algún tiempo especial de dolor, de aflicción, y que no haga falta que Dios mande un ángel, porque estamos nosotras allí para consolar, para fortalecer al que necesita, ¿eh? Porque dijo Jesús que todo lo que hagamos por uno de sus hermanos más pequeños, ¿a quién se lo hicimos? A Él se lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, si estamos consolando al afligido, se lo estamos haciendo a Jesús, ¿eh? Así que esto es simplemente lo que yo quería compartirles. Vieron que es muy sencillo, nada teológico, pero bueno, pensé que es algo que se ve, no sé si decir se ve poco, tal vez se reconoce poco, pero que es muy necesario. Yo creo que es un don importantísimo en el cuerpo de Cristo y que no es de los dones así que uno diga, uy, mira, este es un apóstol, un evangelista. Parece poca cosa, pero a los ojos de Dios no lo es, no lo es.